Deportes Cope Bierzo con Jacobo Casas. Te contamos el deporte berciano de otra manera.
Hola, muy buenas. Nos acercamos al deporte más cercano. Hablamos del deporte de Ponferrada y el Bierzo. Lo vamos a hacer durante estos próximos minutos de Radio Deportiva. Ya saben, Deportes Cope Bierzo, que recibe el apellido más, porque aquí en Cope en el Bierzo te ofrecemos más cosas, te ofrecemos más contenidos del deporte. Es una versión en formato podcast, internet y redes sociales. Y por supuesto, al micrófono, como siempre, Jacobo Casas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, además en un día bien especial, el Día Internacional de la Radio, de nuestra pasión. Día Mundial de la Radio, y lo vamos a hacer contándote las historias de nuestro deporte, las historias del deporte de Ponferrada y el Bierzo, después de este último fin de semana. Además, este día, que es Internacional de la Radio, que lo hemos vivido de forma especial en toda la programación de la Copa, y lo vamos a culminar con nuestro deporte. Arrancamos por el fútbol. Grupo primero de la segunda división B. No muy buenas noticias, porque tan solo un empate el que se trajo la Ponferradina del Montecillo de Aranda ante uno de los de abajo. Otro empate, Arandina 0, Ponferradina 0. Ya empató hace 15 días la Ponferradina fuera de su estadio, en el Toralín. Después había ganado en casa ante el Boiro, pero ayer otro empate. Lo vamos a analizar, escucharemos las voces de los protagonistas, escucharemos las palabras del míster de la Ponfe, Pedro Munitis. En el grupo octavo de la tercera división, peores noticias, porque el Bembibre cayó 3-1 en la cancha del San José de Soria. Un Bembibre que se queda en la 14ª posición de la tabla clasificatoria con 28 puntos. En el mundo del baloncesto, en la EPA, tuvimos victoria de Ciudad Ponferrada. Consiguió el triunfo el equipo de Alexis Álvarez después de 3 derrotas consecutivas. Consiguió ganar por un tanteo de 85-57 ante el conjunto de la Flecha de Valladolid. Sigue en la 7ª posición el equipo ponferradino con 9 victorias, 7 derrotas. En Liga Femenina no hubo competición. Sí se disputó la Copa de la Reina, victoria final de Avenida, que ganó en la final por 4 puntos al conjunto del Girona. Avenida 80, Girona 76. Y también este fin de semana tuvimos la presentación oficial del Rally Sprint La Mencía de Cacabelos, que se va a celebrar este próximo fin de semana. Una interesante actividad, una interesante cita la que tiene el deporte de la comarca en la Villa del Cúa. Es la segunda edición. Todo esto y mucho más a partir de este preciso instante. Esto es radio, esto es Deportes Cope Bierzo.
Deportes Cope Bierzo.
Estar informado.
La actualidad de la Deportiva Ponferradina en Cope Bierzo.
Empate el que se trajo la Deportiva Ponferradina de tierras burgalesas. Empate a 0 goles. Empate sin goles ante el conjunto de la Arandina. Volvió a apostar por el mismo once inicial, Pedro Munitis. El mismo once con el que la Ponferradina había conseguido una semana atrás una victoria en casa del Toralín 2-0 ante el conjunto del Bollo. Confió en los Dinu, Nacho López, Río Reina, Chisco, Núñez, Andy, Menudo, Chavero, Pallarés, Yuri o Cidoncha. Salió bastante mal la Ponferradina en los primeros 45 minutos, con algo de torrija, como se suele decir en estos casos, con varias opciones para poder marcar para el conjunto local, para el conjunto de la Arandina. En la segunda parte, un poquito mejor la Deportiva, pero sin crear demasiadas ocasiones de gol. Tuvo que mover el banquillo, tuvo que dar entrada a Jonathan Ruiz por Chavero en el 63, también otros cambios como el de David Callado por Menudo en el 75 o el de Figueroa por Pallarés en el 80. El propio Figueroa tuvo la ocasión más clara del partido, fue ya en el tiempo de descuento, casi la única ocasión que tuvo la Ponferradina de batir la partida rival, la única ocasión clara. Sí que había tenido acercamientos, pero sin demasiado peligro. Al final, reparto de puntos, Arandina 0, Ponferradina 0, una Ponferradina que se queda en la 6ª posición, un puntito más, es decir, suma 39, y después de otro pinchazo del Pontevedra se coloca a 3 puntos del conjunto gallego, es decir, a 3 puntos de la zona de fase de ascenso de playoff. Después analizamos el resto de la jornada. Antes de nada, los sonidos que nos dejó ese empate de la Ponferradina, con la voz del míster deportivista, de Pedro Munitis, que lo primero que hacía era analizar ese empate, esa igualada.
El objetivo es ir cortando cada jornada. Nos hubiera gustado quitarles dos puntos más, pero bueno, un partido muy duro, un partido trabado, un partido de mucho juego directo. Las circunstancias y el estado del campo y la climatología no te obligaba a esto, y bueno, una primera parte en la cual hemos tenido el viento en contra. Nos han jugado directo y nos ha costado más salir. Una segunda parte que quizá hemos tenido más controlada y tirando algún ataque, pero un partido muy parejo.
Partido parejo era lo que apuntaba el míster de la Deportiva Ponferradina, y también hablaba Pedro Munitis de que no se podía hacer otro planteamiento viendo cómo era el rival y cómo estaba el terreno de juego del Montecillo.
Que no cabía otro planteamiento, porque ya te digo, jugar de otra manera era imposible. El balón, en cuanto iba por el suelo, iba pegando botes para todos los sitios, un aire de la leche, y bueno, la verdad que no se podía plantear de otra manera, ni por su parte ni por la nuestra.
Y después de ver el juego de la Ponferradina muy pobre y de ese empate a cero goles ante la Andina, ¿se puede decir, Munitis, que habéis vuelto a las andadas?
Yo creo que hay que analizar las cosas desde la objetividad y desde la realidad, ¿no? Yo creo que el equipo ha vuelto a competir muy bien en unas circunstancias que no son las propicias para nosotros, ¿no? Somos un equipo, bueno, pues como todos, con defectos y virtudes, con unas características muy determinadas que no se ajustan mucho a las circunstancias que nos están tocando vivir, pero esta es así, esta categoría es así. Cada 15 días, bueno, pues te toca una película diferente. El otro día en Coruso, por lo mismo, un campo súper encharcado, con unas dimensiones pequeñas. Hoy, bueno, pues otra cosa, pero que no te permite el hacerlo, el juego que mejor te va, ¿no? Pero el equipo ha sabido adaptarse, ha sabido competir. Y cuando no se puede ganar, no perder, y esto nos ha hecho, pues, recortar un punto a los dos equipos que llevamos por delante.
Un equipo que sufrió por momentos, especialmente como reflejábamos en los primeros 45 minutos, en la primera parte del encuentro.
Bueno, buscamos ganar el partido. Es mucho más fácil ganar un partido cuando eres capaz de dejar la portería cero, pero hoy no hayamos estado especialmente bien tampoco. En defensa era un partido con muchísima dificultad, que permanentemente el balón estaba rondando por ahí, mucho juego directo. Al final lo que te lleva es a que el equipo salga largo, mucha segunda jugada, y ya te digo que no se ajusta demasiado a nuestras características, y de ahí que, sobre todo en la primera parte, hayamos tenido algún problemilla más. En la segunda yo creo que está más controlado.
Y Munitis seguía buscando disculpas. Decía que en esta categoría es muy complicado ganar y que hay que darse cuenta de esas dificultades.
Todo lo que estamos hablando cada semana, ¿no? Lo que hablamos en la previa, que ganar un partido en cualquier categoría es muy difícil. En la segunda B, yo creo que a veces la gente menosprecia la dificultad que tiene esta categoría, y lo vemos cada jornada, ¿no? Que es muy difícil ganar.
¿Y el míster Pedro Munitis ha encontrado ya el 11 idóneo? Respuesta del cántabro.
Un 11 fijo. Esto cada semana la gente se juega un puesto y pondremos al que mejor esté en cada momento.
Y dos nombres por encima de los demás en lo que hace referencia del partido de ayer. Por ejemplo, el acierto en portería una semana más de Dinu Moldovan.
Yo creo que está a muy buen nivel, ¿no? Creo que cuando se le ha necesitado ha estado ahí. Muchas veces lo más complicado para un portero, yo creo que es prácticamente no tener que participar, y en el momento justo tener que intervenir y hacerlo bien. El otro día en casa fue así, prácticamente no tuvo trabajo y la que tuvo la sacó, o sea que creo que está a muy buen nivel.
Y mucho mejor como interior derecho, Sergio Zidoncha. Por segunda semana consecutiva se ha descubierto que Zidoncha es interior derecho y no medio centro.
Sí, lo que decíamos, por circunstancias ha tenido que jugar una posición que yo creo que se ajusta mucho más a sus características. El jugar por fuera, es un jugador que le gusta estar en contacto con la pelota y y encarar, conducir, jugando en medio centro, bueno, pues eso no encaja demasiado, ¿no? Por fuera creo que vamos a ver la mejor versión de Fidense.
25ª jornada del campeonato, con todos estos marcadores: Celta B1, Racing de Ferrol 0, Mutilvera 3, Valladolid B1, Coruso 2, Osasuna... No, mejor dicho, Coruso 2, Somozas 1, Boiro 2, Cultural 0, cayó el líder. Guijuelo 3, Osasuna B2, Racing de Santander 1, El Altaz 0, Palencia 0, Burgos 0, Izarra 1, Pontevedra 0 y Caudal Deportivo 0, Tudelano 1. La Cultural arriba con 56 puntos a pesar de la derrota de este fin de semana, con 54 ya el Racing Santander, 53 para el Celta B, con 42 el Pontevedra en la cuarta posición, quinto clasificado el Valladolid B con 41, sexta la Ponferradina con 39, 36 para el Altaz en la séptima posición, Tudelano con 35, también 35 para el Coruso, 33 para el conjunto del Izarra. En las últimas posiciones de la tabla clasificatoria, último clasificado el Somoza con 18 puntos, Arandina con 20, Palencia con 21, Guijuelo con 24, promoción de permanencia, quinta posición por la cola para el Boiro, que ahora suma 27 puntos. Próximo fin de semana en el Toralín, el domingo a las 5 de la tarde, la Ponferradina que se enfrenta al Caudal de Mieres. Bajamos un escalón en un instante, grupo octavo de la tercera división.
La actualidad del Atlético Bembibre aquí en Cope Bierzo.
Jornada también número 25 de este grupo octavo de la tercera división, con derrota en la matinal del domingo del Atlético Bembibre. Cayó 3-1 ante el conjunto del San José de Soria. Los goles de los locales, de Óscar Torres, Rebo y Chuspi. El gol del conjunto rojiblanco que llegó por medio de Espi cuando ya el marcador reflejaba un 3-0. Un Bembibre que tras esta derrota se queda en la tabla clasificatoria en la 14ª posición con 28 puntos. El resto de marcadores: Unionistas 3, Ávila 2, Villamuriel 5, Villaralbo 0, Virgen del Camino 1, Burgos Promesas 3, Astorga 2, Sporting Usama 2, Veroil de Burgos 2, Labañeza 1, Cebreña 1, Mirandés B1, Almazán 2, Cristo Atlético 1, Segoviana 4, Numancia B0 y Tordesillas 3, Zamora 2. La clasificación con la Segoviana líder 62 puntos, Astorga con 58. Cristo Atlético con 54, Unionistas con 51, quinto clasificado el Zamora con 39 y Almazán con 39. En este preciso instante, zona de playoff para Segoviana, como reflejado Astorga, Cristo Atlético y Unionistas. El Bembibre, tras la derrota de este fin de semana, 14ª posición con 28 puntos a 3 de la zona del descenso, que ocupan en este instante esas posiciones de descenso Numancia B, que es tercero por la cola con 25 puntos, Burgos Promesas también con 25 puntos, que es penúltimo, y el último clasificado el Villaralbo, el equipo zamorano, con 12. Ahora nos vamos con el mundo del baloncesto. Varias cosas del mundo del baloncesto en Liga Femenina. Recuerden que no hubo jornada, es decir, que no jugó Pajar el Bembibre, y es que se disputó la Copa de la Reina de este deporte. En la final se vieron las caras los dos grandes favoritos, Avenida de Salamanca y Girona, que era el organizador de este evento, de esta Copa de la Reina. Al final, el gato al agua se lo llevó la escuadra charra, con victoria de 4 puntos, Avenida que batió 80-76 al Girona, campeón de esta competición, el conjunto del Avenida, donde recuerden que hay una ex jugadora de Pajar el Bembibre, Laura Quevedo, una jugadora que fuera de Pajar el Bembibre y que ha conseguido el título de la Copa de la Reina. En Girona, su campeona de esta Copa de la Reina está Rousseau Buch, también es jugadora de Pajar el Bembibre y que el año pasado conseguía el título de la Copa, pero vistiendo la camiseta del Conquero de Huelva. Mañana habrá tiempo de Liga Femenina, tiempo de baloncesto, simplemente reflejar que Pajar el Bembibre inicia la preparación del encuentro del próximo fin de semana. En la jornada de hoy, a partir de las 8:30 en el pabellón del Torrelín de Ponferrada, se enfrenta ante Gran Canaria, desplaza sus entrenamientos a la capital berciana, ya que el Festival del Botillo, que se va a celebrar este próximo fin de semana, impide que pueda entrenar en las instalaciones del Bierzo Alto el equipo de Pajariel Bembibre PDM. En el mundo de la EVA, baloncesto masculino, hablamos de la victoria de Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, residencia en las Encinas Ciudad de Ponferrada, que batía 8-5-5-7 ante el conjunto de la Flecha. Así se rompía la racha de tres derrotas consecutivas del equipo de Alexis Álvarez. Contento al final del choque el propio míster de la escuadra ponferradina por ese triunfo. Además, un triunfo claro desde el principio. Alexis Álvarez, entrenador de Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada.
Bueno, sí, yo creo que era muy muy importante, como ya habíamos hablado la semana pasada, sumar ya una victoria cuanto antes para el equipo. Y bueno, muy contento de haberlo conseguido, y además de la manera en la que lo hizo el equipo, con un gran primer cuarto, marcando diferencias desde el principio. Quizás no fuimos capaces de mantener la regularidad y esta línea en el segundo cuarto, pero de nuevo, después del paso por los vestuarios, un gran tercer cuarto que dejó cerrado el partido, y poder disfrutar de una nueva victoria, y sobre todo, pues de nuevo, de la forma en la que lo hicimos.
Ciudad de Ponferrada, que se coloca a dos triunfos del tercer clasificado, el Estudiantes de Lugo, por poner un ejemplo, y que el próximo fin de semana visita la cancha del líder, visita la cancha del Chantada, un Chantada que ha disputado 16 partidos con 13 victorias y tan solo 3 derrotas. Una de ellas la cosechó en la primera vuelta en la capital del Bierzo, en el pabellón El Toralín. Hablaremos mañana, obviamente, de más baloncesto y de más Liga EPA. Apuntar también que este fin de semana se celebró Cross Bierzo, la última cita de este circuito. En Ponferrada, la victoria en categoría masculina, Alex Martínez se llevó Alberto González el triunfo en el cómputo general. Mañana y en los próximos días repasaremos lo que fueron el resto de categorías. No va a ser mañana, sino en la jornada del miércoles y del jueves, con un poquito más de tranquilidad y con las voces, por supuesto, de los protagonistas, que se pasaron también en la cita de Ponferrada por el micrófono de la cadena COPE, de COPE Bierzo 91.7 de la FM. Y también este pasado fin de semana se presentó en Cacabelos la segunda edición del Rally Sprint, la Mencía de Cacabelos, que se va a celebrar este próximo fin de semana. Una interesante cita que vamos a ir recordando durante toda esta semana, y que también lo vamos a hacer con entrevistas y con más detalles. Nos vamos ahora con la tertulia de la Ponferradina, después de ese Ponferradina 0, Arandina 0. Seguimos haciendo radio en este día tan especial. Es el Día Mundial de la Radio, de nuestra pasión.
Deportes, COPE Bierzo.
Estar informado.
Ahora tiempo de opinión, abrimos como todos lunes el tiempo de opinión, es decir, la tertulia para hablar de la Ponferradina. En este caso, recuerden, para hablar del empate a cero ante el conjunto de la Arandina. En los estudios de la cadena COPE, uno de nuestros entrenadores, nuestro mister Gelo Arias. Gelo, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y también tenemos al otro lado del hilo telefónico al compañero de la nueva crónica de León, el redactor de deportes, entre otras cosas, Alejandro Cardenal. Alejandro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿A qué os sabe ese punto? Más de lo mismo, como hemos repetido alguna que otra semana. Somos un poquito repetitivos, pero bueno, tampoco vemos demasiada mejoría de la deportiva. Quizás un poquito más de firmeza, decía yo, y un poquito más de solidez del equipo para mantener por lo menos los empates en canchas que son complicadas, pero que son conjuntos inferiores a esta Ponferradina. ¿Por dónde podemos empezar? Por ejemplo, Gelo.
Sí, esta temporada es habitual que los equipos de menor entidad son los que nos crean mayores problemas, y el fin de semana pasado, último partido, pues pasó más de lo mismo, ¿no? Destacar la actuación de Dinu, que ya sobre todo en la primera parte lo dice todo, y el resultado habla un poco por sí mismo, un poco un creer y no poder. Y tras un partido bueno de la semana pasada y jugando contra un equipo de la zona de abajo como era la Arandina, todo indicaba que podría ser pues una jornada pues propicia para recortar diferencia con el Pontevedra. Se recortó un punto, pero creo que se perdió pues otra oportunidad más para recortar mayor distancia. Y el partido en sí pues fue un partido con poca historia, donde la ocasión más clara de los nuestros llegaba en la recta final del partido por parte de Héctor Figueroa. Y sí, lo positivo, pues estas dos derrotas, tanto del Valladolid B y sobre todo del Pontevedra, que está dando más ilusión y más fe a la Ponferradina que la propia Ponferradina.
Alejandro.
Pues en la misma línea de lo que comenta Gelo, un paso adelante ante el Boiro, un paso atrás ahora ante la Arandina. Por mucho que sigan fallando, en este caso como fallaron el pasado fin de semana Valladolid y Pontevedra, al final, si la Deportiva no hace sus propios deberes, pues va a recortar distancias más lento de lo que podría haber hecho, porque teniendo en cuenta que se han ganado, hablo de memoria, pero creo que es así, uno de los últimos cuatro partidos y se han recortado cuatro puntos, pues si se hubiera tenido esa regularidad, es muy factible que la Ponferradina en estos momentos estuviera ya en puestos en puestos de playoff, lo que no habla bien de ninguno de los tres aspirantes que hay en este momento, y porque la lealtad pinchó con el, porque la lealtad pinchó con el Racing de Santander, que si no está tan mal el cuarto y el quinto y el sexto clasificado que puede haber meterse algún equipo más en la pelea si esto sigue así.
En este caso, Alejandro, la Pájara fue en la primera parte, la Ponferradina que en la segunda estuvo un poquito mejor, quizás un equipo un poquito más sólido, pero casi sin crear ocasiones, en un campo, es cierto, complicado, había algo de viento, no estaban las mejores circunstancias externas de juego, pero bueno, también hay mucha gente que está harta de escuchar las disculpas que muestra en cada partido o en cada rueda de prensa el míster Pedro Munitis.
No, y lo que comentas, al final es verdad que el equipo se ve más sólido, que por lo menos, salvo por ejemplo el pinchado con el Somozas, suele aguantar los partidos, no pierde la cara, es difícil perder, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que hay un rival enfrente que lleva 3 meses sin ganar y que ha marcado 20 goles en 25 partidos, entonces claro, un 0-0 contra un equipo de estas características, pues tampoco creo que sea para tirar cohetes, y lo que también es inconcebible es que ante último y penúltimo se te escapen los puntos que se han escapado, porque son empate y derrota con el colista y empate y victoria con el penúltimo clasificado. Entonces, no es un bagaje en contra de equipos que se supone que es donde la Deportiva tiene que mostrar su ambición y su superioridad, y no lo está demostrando.
Y para completar todo eso, en un partido donde sufre mucho el centro de campo de la Ponferradina, con Chavero y Andy, y el mejor de la Arandina es un tal Saúl Crespo.
Sí, la verdad es que es...
es del Bierzo, por si alguno está despistado.
Pero creo que tampoco es novedad. Yo creo que lo de Saúl queda más, un poco en anécdota, pero los problemas que tiene el equipo en el mediocampo no son una novedad, y creo que empieza a ser preocupante en el sentido de que le cuesta mucho manejar los tiempos de los partidos, le cuesta mucho tener esa constancia que por ejemplo sí se tuvo contra el Boiro, y es verdad que en eso sí que estoy de acuerdo cuando lo comenta Munitis, es imposible, pero vamos, ningún equipo del mundo lo hace, el dominar los 90 minutos, estoy muy de acuerdo, pero de ahí a tirar una parte entera como se tiró este domingo, o como se ha tirado en otras ocasiones, que parece que el equipo entra tarde a los partidos o que empieza bien y luego se desconecta durante 20, 30, 40 minutos, eso es un hándicap muy gordo a la hora de sacar este tipo de partidos, porque claro, ganar es verdad, sí, sumas un punto fuera de casa, pero es que creo que la Deportiva tiene que tener una ambición mayor al visitar este tipo de rivales y aprovechar un poco también pues las dudas, la misma ansiedad que ha sufrido la Deportiva es la que tienen una Arandina que lleva 3 meses sin ganar y que ve que cada jornada que pasa se le aumentan las distancias con la salvación.
Y es para estudio, es pregunta para Alejandro y también para Gelo, lo que tú has apuntado y lo que yo voy a reflejar rápidamente, es esa desconexión que tiene a Ponferradina en cada partido, unas veces al principio, otras veces en el Ecuador, otras veces al final, pero siempre, en cada partido, como mínimo hay 5, 10, 15 o 20 minutos donde el equipo se va, no es que juegue mal ni nada, es que se va directamente, desconecta y lo pasa muy mal, y el rival unas veces lo aprovecha, otras veces no lo aprovecha, y si mezclas todo eso con un equipo que algunas veces es incapaz de crear ocasiones, yo creo que se crea un caldo de cultivo que todo el mundo ve.
Sí, es la asignatura pendiente de esta temporada de la Ponferradina. Yo creo que es la regularidad, tanto en los resultados como en los propios partidos, ¿no? No es capaz de hacer un partido, digamos, completo, los 90 minutos, a excepción de, creo recordar, un poco el Racing de Santander, podemos destacar también el Día de la Cultural, pero le cuesta mucho ser constante, estar los 90 o los 95, lo que dure al final, porque el tiempo de descuento también es el propio del partido, y le cuesta mucho mantener a todos la concentración y estar activados, y es muy complicado, pues porque al final 10 minutos, 15, media o una parte, como decimos, que se te puede ir un encuentro y es muy difícil después remontar, como nos ha pasado muchas veces.
Cardenal.
Pero es me parece también bastante relevante, y es que las desconexiones estas sobre todo se producen contra equipos a priori asequibles, en los que no sé si estas desconexiones son, no sé por qué se pueden deber, pero es que da la sensación incluso de una, no sé si de un exceso de confianza, si una falta del respeto hacia la propia entidad del rival, porque más allá del resultado o de, y cuando hablamos de estas desconexiones también quiero aclarar que no pedimos eso, que el equipo esté que el equipo tenga que tener el 100% de la posesión. También se puede estar, por ejemplo, el partido del Celta B, creo que el equipo tampoco hizo algo fuera de otro mundo, pero plantó cara, o sea, estuvo serio en el partido durante los 90 minutos. Incluso el otro día ante el Goyo también se hizo, contra la Cultural, pero es que, o contra el Racing en su día, pero o Pontevedra perdiendo también, pues fueron también por un par de jugadas, pero el equipo, a mí la verdad es que me gusta ese día también. Entonces, claro, eso también creo que se tiene que tener en cuenta, el ver que la Deportiva, creo que incluso lo dijo Munites en alguna ocasión, es un equipo el que si no está al 100% lo sufre lo indecible para sacar los tres puntos contra cualquiera, ya sea contra, como se ha visto, ya sea contra Somozas o contra Cultural. Si el equipo está al 100% y sabe a lo que hace y sabe lo que quiere, yo creo que puede competir con prácticamente cualquier equipo de la categoría. Pero si no está ese 100%, pasa lo que pasó ayer, o lo que hemos visto que ha pasado en alguna otra ocasión en el Clarín.
Gelo, nos querías añadir algo, tienes la palabra.
Sí, contra el mismo rival en la ida ya nos pasó algo de lo que estamos hablando.
Cierto, cierto.
Ganábamos creo que 3-1 a falta de 20-15 minutos, creo recordar, y con el partido controlado, pues en los últimos 15-20 minutos hubo una relajación increíble, impropia de un equipo como la Ponferradina, y al final hicieron el segundo y por muy poco no se empataron el partido. Y entonces, como te digo, cualquier despiste, cualquier minutos que nos podamos ir del encuentro, pues nos pueden pasar factura, y ojalá que lleguemos a ese playoff. Si estamos en estas situaciones, pues será muy difícil conseguir otro objetivo que ojalá se consiga.
Y con todo esto, a tres puntos del playoff.
Por lo que hemos comentado antes, yo creo que es más por deméritos ajenos que por méritos propios. O sea, habría que echarle un ojo a lo que han puntuado los Pontevedra, Valladolid B y Ponferradina. Yo creo que sobre todo, especialmente a raíz del parón navideño, para ver que el ritmo de puntuación ha bajado drásticamente. A lo mejor es que eso es bueno para la Deportiva, a fin de cuentas. El ritmo que se había marcado, a lo mejor, sobre todo el Pontevedra, la última recta del año, con cómo ha empezado, que creo que ha ganado un partido solo desde el parón navideño, pues al final es por eso, ¿eh? No creo que la Deportiva esté tampoco, se esté mostrando fiable o regular, pero bueno, al final lo que hemos comentado antes, si no saca la Deportiva sus propios puntos, en el momento en el que Pontevedra, Valladolid reaccionen, pues se podrán las rentas de 6-7 puntos.
Hello.
Sí, totalmente de acuerdo con Alejandro. Solo yo creo que la Leonesa, el Racing de Santander y el Celta B son los que más o menos están manteniendo esa regularidad, y el resto de equipos pues se mantienen irregulares. Y yo creo que, como decía al principio, nosotros pues nos está dando pues esa vida, pues en este caso el Pontevedra, que no está pasando por su mejor momento, pero tampoco hay que olvidarse de que, como decíamos antes, el Altaz también está a tres puntos de la Ponferradina, y se puede, cuanto menos rivales haya ahí metidos, pues mucho mejor. O sea, que hay que empezar a sumar de tres en tres, porque al final sumar de un punto en un punto pues te sirve bien poco.
Y además, teniendo unos datos tan pobres, decía yo, en goles a favor y en contra, me decía alguien, mira lo que es el fútbol, es una suerte estar en la situación que está la Ponferradina, viendo lo mala que está siendo esta temporada. Me decía, el Guijuelo en zona de descenso con 31 goles a favor, la Ponferradina, que es esta, a tres puntos del playoff, con 22 goles a favor. Otra cosa es ver los goles en contra, pero bueno, también es una lectura que se puede hacer y una reflexión al aire.
Sí, es otra cosa, pues decíamos antes de la asignatura pendiente, esa irregularidad, y otra pues es la estar acertados de cara a gol, ¿no? Es lo que yo creo que esta Ponferradina más está sufriendo. Le cuesta mucho Verpuerta, pero yo creo que más es, no tiene que ver, yo creo que tema de delantero, sino con tener esa claridad y esa llegada arriba de forma clara y que den esa ventaja a los delanteros para poder estar acertados. Yo creo que sobre todo desde el centro del campo no hay esa fluidez y esa, digamos, esa profundidad y esa creación que te puede dar que otros años quizás había, y sobre todo a la hora de creación pues sí que nos está costando mucho más y eso dificulta mucho estar acertados de cara a gol.
Y Alejandro, el domingo a las 5 de la tarde a seguir este camino, se enfrenta la Ponferradina al Caudal de Mieres.
Sí, y además estábamos comentando sobre las desconexiones y en el partido de la primera vuelta, si recordáis que fue ese partido en el que remontaron y sí, con 10 el Caudal juraría que empató o que volvió a empatar, o sea que más de lo mismo. Y sobre lo que comentáis de los problemas de cara a portería y de las estadísticas, también me parece preocupante que viendo los problemas que tiene la Ponferradina no solo para marcar gol, sino incluso para crear ocasiones, porque el contra la Andina no es que no se marcara, es que directamente menos la ocasión ya en el último minuto del partido de ese remate de Figueroa, no se creó ninguna ocasión. Entonces me llama la atención poderosamente que ante la falta de recursos de cara a portería se queden fuera de la convocatoria a alguien como jugador como Pastrana, que es verdad que no ha mostrado lo que se presuponía a principio de temporada, pero creo que por lo menos incluirlo en la convocatoria por lo que pueda pasar en vez de rellenarla, porque ve miras en el banquillo y ves dos centrales, Abel Moreno, vale, es un lateral que es ofensivo, pero al final llenas un banquillo de defensas, de centrocampistas puros como Jonathan Ruiz, y arriba pues tienes lo que tienes, Figueroa y Callado. Esos son los únicos recursos que tienes, y Callado, pues con lo que hemos comentado también, que no está siendo tampoco jugador determinante que debería ser.
Y que fue el único que se salvó, y voy a poner este calificativo, del esperpento del partido de la Copa Federación ante el Real Unión. Pastrana fue el único que le puso un poquito de ganas en la segunda parte, después de unos primeros 15 minutos donde el equipo regaló el partido al Real Unión. Y creo que no me confundo mucho en lo de regaló y el esperpento, porque haber llegado hasta esta situación, hasta esta eliminatoria de la Copa Federación, y que el equipo no haya mostrado pues una cara un poquito mejor, pues me parece un poquito lamentable. Es cierto que podía haber quedado eliminado el equipo, pero bueno, creo que esa imagen, especialmente en los primeros 20 minutos, es bastante negativa. Y después fue Pastrana el único que le puso ganas. Y después otra pregunta, ¿qué le ha pasado a Munitis con Abel Moreno?
Es que son da la sensación de que hay jugadores que empiezan siendo muy importantes, luego desaparecen, luego vuelven a reaparecer, porque con Menudo también pasó un poco lo mismo. Al principio se le daba bola, luego desaparecía, luego volvía a aparecer. No sé, la verdad, yo creo que para este sistema, además, que ahora recupera el 4-4-2, me está gustando mucho Zidoncha, que yo ya sabéis que nunca he sido un ferviente defensor de...
Yo también comparto esas dos ideas que tienes sobre
Zidoncha. Juego, pero creo que en la banda es donde se puede estar viendo al mejor Zidoncha. Y creo que una buena alternativa para él, pues cuando... pues o bien para equipos que estén más cerrados atrás, porque al final Zidoncha siempre, aunque él empiece en la banda, siempre va a tender a irse más por dentro, y Pastrana puede ser el único extremo puro que tiene en la plantilla. Y es que ya te digo que me sorprende poderosamente el poco protagonismo que se le está dando.
Lo de Zidoncha lo hemos descubierto en la jornada 24, ¿no, Alejandro?
Sí, también también es vamos, sintomático de ver que claro, que después de 25 jornadas se siguen haciendo nuevos descubrimientos, cuando se supone que el equipo tendría que estar ya perfectamente rodado. Y creo que además lo peor es que creo que no va a ser el único descubrimiento o cambio que vaya a haber hasta el final de temporada.
Caudal de Mieres, el rival del fin de semana, Gelo.
Sí, pues un poco lo que veníamos comentando. Caudal de Mieres, otro equipo de la zona baja de la clasificación, y son los que a priori pues son los que peor se dan a la Ponferradina, y es el equipo con el Palencia más goleado del grupo. Entonces pues ojalá que eso se aproveche y se empiece a sumar de 3-3, como te digo, porque es importante tanto para alcanzar al Pontevedra, que tiene creo que un partido fuera de casa también en Ferrol contra el Racing, y sobre todo también pues para alejarse de posibles perseguidores.
¿Algo más que añadir, Gelo, para ir cerrando?
Nada más.
¿Algo más que añadir, Alejandro Cardenal?
pues felicitarte por la parte que te toca por el día de la radio.
Y muchas
que,
gracias.
Seguir escuchándote.
Ojalá que sea así y también que te escuchemos aquí en la radio. Alejandro Cardenal, muchas gracias. Te leemos.
Un abrazo.
Hasta aquí Deportes Cope Bierzo Más, versión podcast, versión redes sociales, versión internet. Ya saben, les seguimos informando en Twitter, en arroba Depocope Bierzo, y en Facebook, búscanos como Depocope Bierzo. Gracias por estar al otro lado de la radio.